time in. Didn't wanna cry, didn't wanna pray. Throw my hands in the air, just walk away. God never left me, never let me go. His grace and mercy always held me close. Every time I almost let go, God has kept me.
Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM y en el internet en www.ckut.ca en la época de la pandemia.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca in times of the pandemic.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario de las actividades culturales de Montreal con nuestras recomendaciones a cargo de Daniel Lara. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá. Y además, el análisis político, la revista de la semana a cargo de Sergio Martínez.
As usual, Daniel Lara will bring us information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. We will also have a weekly summary of what has happened in Latin America, the world, and Canada, and the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days, by Sergio Martínez.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajavilca.
And of course, some of the best Latin American or Spanish music selected by Rommel Cajavilca.
Thank you.
Muy buenos días, aquí estamos en una nueva edición de Tiempo Latino de hoy, domingo 30 de enero, el último domingo de este primer mes de 2022, en medio del invierno y en medio del frío. Bueno, en unos momentos más, Daniel, ¿de qué nos vas a estar hablando en tu comentario?
Bueno, como saben, empieza tranquilamente, como dice el primer ministro de Quebec, muy molo, muy, muy a lo quebecois, abrirse, y con esto hay algunos espectáculos que empiezan a programarse, así que vamos a estar charlando de la ópera Carmen de Bizet, que va a presentar la organización Orquesta Clásica de Montreal los primeros días de marzo. Bueno, todo supeditado a qué es lo que pasa.
Bueno, y justamente lo que recién señalaba, tal como anunció Legault, también viene la reapertura de los cines este 7 de febrero. El 7 de febrero ya se podrá ir al cine nuevamente. Y aprovechamos entonces de anunciar una buena noticia para los seguidores del cine español. Es el viernes 11 de febrero se estrenará el más reciente film del realizador español Pedro Almodóvar. El título de la película es Madres Paralelas, y se exhibirá en tres versiones: en su idioma original español con subtítulos en francés, en español con subtítulos en inglés, y para quienes tengan dificultades leyendo, bueno, en versión doblada al francés, que a mí nunca me gustaba esto del doblaje, me parece una cosa que como que masacra el sentido del film, pero en fin, hay gente que tiene dificultades a veces leyendo los subtítulos, así que para ellos esa versión estará doblada al francés. Y creo que es una buena idea que esta película finalmente llegue.
¿La viste finalmente esta película?
La vi en función de prensa cuando se iba, porque originalmente se iba a estrenar en noviembre o en diciembre, más bien dicho. Y vino entonces, bueno, el cierre y todo esto, y esto quedó en suspenso. Es una, a mi juicio, una muy buena película. Tengo una sola pequeña objeción. Ahí vamos a, posiblemente una vez que se estrene, hacer un pequeño comentario crítico sobre el film. Es una buena película, a mí me gusta, me parece un poco en la mejor tradición. Porque Almodóvar ha tenido algunas películas a veces no muy buenas también. O sea,
yo creo que en los últimos tiempos realmente ha decaído bastante a lo que era el Almodóvar que conocíamos. Por eso sí. Te pregunto qué te había parecido.
A mí me pareció bien esta película, los personajes, la historia es una historia interesante, en que cómo se va ensamblando después la historia misma, me parece interesante. Hay un punto que no me parece, pero en todo caso, en lo demás, es una película que vamos a recomendar en todo caso.
Así okay, que trabaja Penélope Cruz, ¿verdad?
Trabaja Penélope Cruz, sí. Y vamos a, como digo,
charlaremos en su momento.
Vamos a hacer un comentario más detallado. Bueno, y también, en la medida que ya van a ir estrenando otras películas, esperamos que muchas de las películas, por ejemplo, que estaban nominadas para el Oscar y que no alcanzaron, no pudimos ver en la gran pantalla acá, bueno, ahora
vendrá. Bueno, tampoco se sabe qué va a pasar con el tema de los Oscars.
Bueno, sí, eso es otro tema también pendiente. Evidentemente, se habla de que posiblemente lo van a postergar un poco, pero en todo caso, lo interesante
intentemos mantener una postura positiva.
Exacto, y veamos que las películas se siga abriendo esto, y con todas las limitaciones. Bueno, de eso vamos a hablar justamente más adelante, también porque evidentemente se abre, pero también, y el premier Legault fue muy enfático en eso, bueno, también considerando que todo esto tiene que hacerse con muchas precauciones y con mucho cuidado, y además siempre con la advertencia que si por algún motivo los contagios se disparan nuevamente, bueno, de vuelta estaremos con todo cerrado, así que
bueno, esto en medio de un contexto donde varios países deciden abrir porque, según ellos dicen, en ese caso por ahí de Holanda, la salud mental de los ciudadanos está en peligro. Yo creo que la gente está realmente muy harta y eso está empezando a traer problemas, ¿no?
Bueno, en el Reino Unido también. Bueno, en el Reino Unido ya hace varias semanas que abrieron, que reabrieron prácticamente todo. Y bueno, ahí no sabemos cómo se va a dar la situación al final. Es un riesgo que se toma, pero por otro lado, tienes razón, también está la situación de querer un poco aflojar algunas de las medidas más restrictivas, por lo menos, y permitir que la gente tenga la oportunidad de ir a un restaurante o, qué sé yo, ir a ver una película, vivir una función de ópera o de...
No sé, teatro. Una cosa que no sé si tuviste ocasión de ir al centro de la ciudad. Ahora, para entrar a los negocios, hay que presentar el carnet de las vacunas.
Bueno, eso es para los negocios grandes, tipo, por ejemplo, el Canadian Tire o el
Pero Walmart. Incluso los pequeños en el centro de Eaton.
No. Ah, no, el centro de Eaton sí.
Para entrar a la sala te piden, para entrar al Simon, es decir, a lo que quieres, esto se agrega en unas colas. Y comprar se ha convertido en un... Es extenuante antes incluso de entrar al negocio. Bueno, trataremos que nuestra salud mental continúe. Siendo buena.
Tampoco se trata de volverse loco.
No, bueno, aguantamos hasta ahora, habrá que aguantar un poquito más. Bueno, exacto. Y volvemos a nuestra rutina entonces de temas de conversación para hoy. Sí. En América Latina entonces, en Honduras, Xiomara Castro, la primera mujer a cargo de la presidencia del país, asumió sus funciones este pasado jueves. También lo hizo su gabinete ministerial integrado por 10 mujeres y 14 hombres.
Y en Paraguay, el expresidente Horacio Cartes ha sido denunciado por el ministro del Interior por lo que ha llamado eufemísticamente crecimiento patrimonial desmesurado.
Entre tanto, en Puerto Rico, en medio de una polémica sobre el rol de la colonización, el rey Felipe VI de España finalizó su visita a esa isla caribeña.
Y en Costa Rica, los candidatos por el Partido Liberación Nacional, José María Figueres, y del Partido Unidad Social Cristiana, Lineth Saborío, lideran la carrera de cara a las elecciones presidenciales del 6 de febrero.
En el ámbito internacional, en el Reino Unido, siguen las presiones para que Boris Johnson renuncie luego de numerosas revelaciones de cómo pasó a llevar restricciones durante la pandemia.
Y en Ucrania, Estados Unidos y la OTAN han respondido a demandas rusas, pero no han satisfecho a Moscú, el que en todo caso insiste que debe haber una salida diplomática a la crisis. Mientras tanto, la tensión continúa.
Ya en el ámbito local, acá en Canadá, camioneros contrarios a la vacuna obligatoria para los que cruzan la frontera llegan a Ottawa con un mensaje muy parecido al de los partidarios de Donald Trump en los Estados Unidos.
Y en Quebec, a partir de mañana se levantan algunas restricciones en esta provincia, pero expertos aún llaman a actuar con cautela, dado que Quebec encabeza las estadísticas de casos y de muertes por COVID en Canadá.
La revista de la semana analizará los ecos dejados por la designación del gabinete ministerial que compondrá el equipo de trabajo del futuro presidente chileno, Gabriel Boric. Y ahora sí vamos a un segmento musical.
Amaneció otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría. Me cobijé en la cara con tus manos para seguirte amando todavía. Te despertaste tú casi dormida y me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos. Y así pasaron muchas, muchas horas. Cuando llegó la noche y apareció la luna y entró por la ventana, qué cosa más bonita. Cuando la luz del cielo iluminó tu cara, yo me volví a meter entre tus brazos y me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos. y así pasaron muchas despertaste tú casi dormida y me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas horas. Cuando llegó la noche y apareció la luna, entró por la ventana. Qué cosa más bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Yo me volví a meter entre tus brazos y me querías decir qué cosa, pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas horas.
En su temporada número 82, dedicada esta vez a mujeres destacables, la agrupación Orquesta Clásica de Montreal, que dirige Boris Brod, presentará en versión de concierto y abreviada la ópera Carmen de Georges Bizet los días 8 y 9 de marzo próximos en la sala Pierre Mercure del Centro Pierre Peladot, de aquí del centro de la ciudad. La ópera dramática Carmen, con música del compositor francés Georges Bizet, es una historia de amor, obsesión y celos y una de las óperas más populares del repertorio lírico. Escrita en francés, con libreto de Ludovic Halévy y Henri Méliac, está basada en la novela Carmen de Prosper Mérimée. La ópera fue estrenada no con mucho éxito en la Ópera Cómica de París el 3 de marzo de 1875, y el éxito de esta ópera llegaría mucho tiempo después. Para que tengan una idea, su compositor, Georges Bizet, que murió de un ataque al corazón a los 36 años de edad, el 3 de junio de 1875, no llegó a saber nunca cuán popular iba a ser su ópera Carmen. La historia de la gitana Carmen está ambientada en Sevilla alrededor de 1820 y la protagoniza una bella gitana de temperamento fiero. Carmen, amante del amor libre, seduce al cabo Don José, un soldado inexperto al que corrompe, lo hace desertar del ejército y lo convierte incluso en contrabandista. En esta presentación que organiza la Orquesta Clásica de Montreal, los personajes principales serán asumidos por la mezzosoprano de origen libanés-canadiense Julie Merralaj, quien tendrá cargo la parte protagonista de la ópera. Don José será interpretado por el tenor mexicano-canadiense Ernesto Ramírez, y como el alter ego de Carmen, la provinciana Micaela estará a cargo de la soprano de origen camerunés-canadiense, Susan Taffot. Finalmente, el rol del torero Escamillo será interpretado por el barítono quebequense Hugo Laporte. La directora artística del Centre Théâtre, Eda Holmes, será la responsable de la puesta en escena de este concierto y de la versión abreviada de esta emocionante ópera. Al frente de la Orquesta Clásica de Montreal, Boris Brod asumirá la dirección musical de la ópera de Bizet. Recapitulemos entonces, la ópera Carmen de Bizet se presenta el 8 y el 9 de marzo a las 19:30 horas, esto es en la Salle Pierre Mercure en el Centro Pierre Peladot. Esto es en el 300 del Boulevard de Maisonneuve, aquí en el centro de la ciudad de Montreal. El precio de las entradas varía para entradas presenciales, siempre hablamos de entre 25 a 59 dólares. Esto es, para que tengan una idea, aquellos que quieren ir con transporte público, es ahí nomás del metro Berwick-Cat. El concierto tiene una duración aproximada de 90 minutos y se presenta sin intervalo. Para poder asistir a esta presentación se requiere el pasaporte de vacunas y un documento de identidad. En ambos casos, ambas cosas son obligatorias para acceder a la sala de concierto. Para mayor información pueden dirigirse al sitio de internet de la agrupación musical, esto es orquestra.ca, y ahí van a encontrar más información sobre esta presentación. A título ilustrativo de este espectáculo, escucharemos la famosa seguidilla de la gitana Carmen, interpretada por la famosa soprano francesa Régine Crespin, en un registro de 1978 y acompañada por la Orquesta Filarmónica de Estrasburgo, dirigida por otro director francés, Alain Lombard.
Nous La propagation du virus de la COVID-19 et de ses variants est critique. Pour la santé de tous, il faut limiter au maximum les contacts et continuer d'appliquer les mesures sanitaires comme se laver les mains, garder ses distances et porter le masque. Et en cas de symptômes, il faut passer un test de dépistage et s'isoler à la maison. Cet effort est essentiel. Pour plus d'informations, visitez québec.ca/coronavirus. On continue de bien se protéger. Un mensaje del gobierno del Quebec.
Y comenzamos con las noticias de esta semana en América Latina.
La presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro, asumió su cargo este jueves en un acto en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, que abrió sus puertas a primera hora del día para recibir a sus partidarios y a los invitados.
Entre los dignatarios invitados estuvieron las vicepresidentes de Estados Unidos, Kamala Harris, y de la Argentina, Cristina Fernández. También estuvo presente el rey Felipe VI de España.
Castro, que se define como feminista, antipatriarcal, revolucionaria e incluyente, celebró que ese día se inició el gobierno del pueblo y presentó a los integrantes del gabinete que la acompañará durante su gestión.
Su gabinete está integrado de 24 miembros, de los cuales 10 son mujeres y 14 hombres. Algunos de los nominados y nominadas son, como canciller, el abogado Eduardo Enrique Reina, como secretaria de Finanzas, la abogada Rixi Moncada, y en la Secretaría de Desarrollo Económico, el licenciado Pedro Barquero.
12 años de lucha y 12 años de resistencia. Hoy inicia el gobierno del pueblo. Buenos días, Honduras, escribió este jueves en Twitter la presidenta electa de 62 años, esposa del expresidente hondureño Manuel Zelaya, quien fue derrocado el 28 de junio de 2009.
A través de las redes sociales, Xiomara Castro compartió su expectativa ante el inicio de sus funciones. Esta es mi Honduras, su gente, sus valores y sus riquezas. Dejemos atrás el pasado oscuro para renacer y mostrar al mundo lo que verdaderamente somos. Juntos haremos nuestra patria aún más grande, tuitó la mandataria.
La toma de posición de su cargo, sin embargo, tuvo una nota negativa en la división creada al interior de la representación parlamentaria de su partido, lo que ha resultado en un congreso que hasta el momento de nuestro cierre tenía dos directivas contrapuestas.
Entre tanto, en Paraguay, el expresidente Horacio Cartes fue denunciado por el ministro de Interior, Arnaldo Giusso, por el crecimiento patrimonial desmesurado durante su gobierno.
En la denuncia interpuesta ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, el ministro precisa que se encontró una suma de 300 millones de dólares en el patrimonio de Cartes.
En este sentido, Giusso precisó que en la denuncia se hace referencia a la declaración falsa de patrimonio por parte de Cartes, quien realizó varias rectificaciones a sus declaraciones juradas.
Según el matutino local Última Hora, también están bajo investigación empresas que tienen vínculos con el expresidente Colorado, como la tabacalera del Este, Tabesa, que actualmente está siendo investigada a nivel internacional. Giusso afirmó que países como Colombia, Brasil e incluso México están investigando a Tabesa.
La escena política de Paraguay en los últimos 70 años ha estado protagonizada por el Partido Colorado, con la excepción del gobierno de izquierda del expresidente Fernando Lugo, que gobernó desde el 2008 hasta el 2012, cuando fue depuesto en un golpe de Estado parlamentario.
En ese momento, el entonces vice de Lugo, Federico Franco, asumió la presidencia y un año más tarde, derrotado en las urnas, le entregó el poder al Colorado Horacio Cartes.
A pesar de esa hegemonía dentro del Partido Colorado, existen divisiones. Por un lado, el vicepresidente Hugo Velázquez aseguró que el enemigo a vencer es el dinero de Cartes, en referencia a las internas en el oficialista Asociación Nacional Republicana Partido Colorado que se llevarán a cabo en diciembre.
Y en Puerto Rico esta semana, rodeada de controversia, estuvo la visita del rey Felipe VI de España.
Días antes, una estatua del descubridor de la isla para España, Juan Ponce de León, había sido derribada por manifestantes en la capital, San Juan.
Durante su visita de Estado a Puerto Rico, el rey de España reivindicó la conquista de América. Lejos de hacer un mea culpa por la toma de territorios y riquezas y el sometimiento a pueblos originarios, Felipe VI afirmó que la llegada de la corona en el siglo XVI sentó las bases del derecho internacional y la concepción de los derechos humanos.
No es la primera vez que el titular del Palacio de la Zarzuela expresa su muy controvertida interpretación de la historia. Ya había defendido la colonización durante las celebraciones que él mismo encabeza cada 12 de octubre en su país.
Pero la particularidad de esta oportunidad es que lo hizo en parte del territorio conquistado.
La fundación de estas ciudades implicó la creación de instituciones de gobierno, la construcción de universidades, escuelas, hospitales e imprentas, dijo Felipe en su discurso ante las autoridades locales por los 500 años de la fundación de San Juan de Puerto Rico.
Entre tanto, en Costa Rica, los candidatos por el Partido Liberación Nacional, José María Figueres, y del Partido Unidad Social Cristiana, Linet Saborío, lideran la carrera de cara a las elecciones presidenciales.
La votación es el 6 de febrero y según la última encuesta elaborada por el Centro de Investigación, Estudios Políticos y la Universidad de Costa Rica, hay un empate técnico entre ambos.
En las últimas semanas, la candidata y ex vicepresidenta tuvo un leve aumento en sus preferencias que alcanzaron al 13.7%.
Por su parte, el expresidente Figueres, que lidera las encuestas desde agosto del 2021, disminuyó 1.8% con respecto a la segunda semana de enero y obtuvo 15%.
La encuestadora estudió la intención de voto entre los 25 aspirantes a la presidencia, de los cuales ninguno supera el 20%, por lo que se espera una segunda vuelta el próximo 3 de abril.
Y ahora vamos a un nuevo segmento musical.
C'est maintenant le temps de prendre votre rendez-vous pour votre dose de rappel contre la COVID-19. Allez sur québec.ca/vaccin-covid pour suivre la séquence de vaccination prévue dans votre région et prendre votre rendez-vous en ligne. Pour bien vous protéger contre la COVID-19 et ses variants, vous devez recevoir la dose de rappel et continuer de respecter la distanciation, de porter le masque et de laver vos mains. La dose de rappel, un moyen de nous protéger plus longtemps. Un message du gouvernement du Québec.
Y Y ahora vamos a las noticias internacionales fuera de América Latina.
La tensión entre Estados Unidos y Rusia a propósito de Ucrania ha seguido dominando los titulares de esta semana.
El gobierno de Joe Biden y la OTAN dijeron el miércoles a Rusia que no habrá concesiones de Estados Unidos ni de la OTAN en cuanto a las principales demandas de Moscú para resolver la crisis de Ucrania.
En respuestas escritas separadas entregadas a los rusos, Estados Unidos y la OTAN se mantuvieron firmes en la política de puertas abiertas para la adhesión. Rechazaron la exigencia de prohibir permanentemente la entrada de Ucrania en la alianza y dijeron que los despliegues aliados de tropas y equipos militares en Europa del Este no son negociables.
No hay ningún cambio, no habrá ningún cambio, dijo el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken.
La respuesta de Estados Unidos y Europa a cualquier invasión rusa de Ucrania tampoco está sujeta a negociación, dijo, repitiendo el mantra de que cualquier incursión de este tipo tendría consecuencias masivas y graves costos económicos.
Las respuestas no fueron inesperadas y reflejaron lo que los altos funcionarios han dicho durante semanas. Sin embargo, la eventual reacción de Rusia podría determinar si Europa se podría ver de nuevo sumida en una guerra.
Las propuestas de Estados Unidos, de las que se hace eco el documento de la OTAN, incluyen la posibilidad de negociar la colocación de misiles ofensivos y los ejercicios militares en Europa del Este, así como amplios acuerdos de control de armamento, siempre y cuando Rusia retire sus tropas de la frontera ucraniana y acceda a detener lo que llaman una retórica incendiaria.
Moscú ha exigido garantías de que la OTAN nunca admitirá a Ucrania ni a otras naciones exsoviéticas como miembros y de que la alianza reducirá el despliegue de tropas en las naciones del antiguo bloque soviético.
En una conversación telefónica con su contraparte francés, Emmanuel Macron, el presidente ruso Vladimir Putin reiteró que su país no tiene intenciones de invadir Ucrania.
Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en un mensaje destinado a tranquilizar a la población, hizo un llamado a bajar el clima de tensión.
Mientras las tensiones se mantienen en el frente oriental de Europa, en el Reino Unido sigue lo que para muchos se ha convertido en una suerte de telenovela: las peripecias fiesteras del primer ministro Boris Johnson, las que han motivado a que muchos, incluso dentro de su propio partido conservador, estén pidiendo su renuncia.
Ahora, tanto el Parlamento como la opinión pública están a la espera del llamado informe Gray, que debía detallar las transgresiones cometidas por Johnson durante la pandemia.
Después de días de especulación y de una expectación a veces febril, parece que el informe de Sir Gray sobre las fiestas de cierre de Downing Street podría ser una especie de chapuza.
Este viernes la policía metropolitana ha dicho que quería que el informe solo contuviera una referencia mínima a las fiestas que está investigando actualmente. Pero los críticos inmediatamente se preguntaron, ¿por qué ha hecho esto? ¿Dónde queda el informe Gray y qué implicaciones tiene para Boris Johnson?
3 días después de que Gray tuviera la intención de presentar su informe al primer ministro, la Policía Metropolitana emitió un comunicado. Para los hechos que la Policía Metropolitana está investigando, pedimos que se hiciera una referencia mínima en el informe de la Oficina del Gabinete.
Al momento de cierre de nuestra edición, en Londres cundían las especulaciones sobre los motivos en el retraso para dar a conocer ese informe y cuán dañino podría ser para el primer ministro Johnson.
Y a continuación vamos a ir a un nuevo tema musical.
La COVID-19 se propage rapidement au Québec. Il est essentiel de vous faire dépister seulement si vous avez des symptômes qui s'apparentent à ceux de la COVID-19, comme la fièvre, la toux et la perte du goût ou de l'odorat. Le dépistage demeure l'un des meilleurs moyens de limiter les éclosions. Pour plus d'informations, consultez le québec.ca/test-covid-19. Un message du gouvernement du Québec.
La misma situación entre la población, que hay tanta frustración que el sol se oculta, pero no duerme la ansiedad. Hay tanta información que confundir es su función, y así reina la ilusión. Con tanto ruido no se puede escuchar la canción. La comunicación, medio masivo de control, así reina la ilusión. Todos saben todo, pero nadie cree en nada. Miro a mi alrededor en busca de solución, pero a veces la razón no es la herramienta para acercarnos al sol. ¿Y dónde se encuentra toda la respuesta? ¿Y dónde se esconde la verdad? ¿Será en el monte? ¿Será entre la niebla? ¿Será donde rompen las olas del mar? Las olas del mar. Un documento se escribió, un plan oscuro de control, desde los sabios de Sion hasta esta era, la era de la información. Nuestro camino es el amor, entendimiento y compasión, austeridad y devoción, el bien común es nuestra misión. Situación entre la población, hay tanta frustración que el sol se oculta, pero no duerme la ansiedad. Y hay tanta información que confundir es su función, y así reina la ilusión. Con tanto ruido nadie puede escuchar la canción.
La misma situación,
y díganle la verdad.
Situación.
¿A dónde quieren llegar?
La misma situación.
¿Dónde creen que se va?
La misma situación.
Con tanta prisa y tal.
La misma situación.
Y díganle la verdad.
La misma situación.
A los que vienen atrás.
La misma situación.
Con nueva voluntad.
La misma situación.
Díganle la verdad.
La misma situación.
Díganle la verdad.
La misma situación.
Mira que la verdad,
la misma situación.
Y ahora vamos a lo que ha ocurrido en este país durante esta semana.
A partir del viernes y especialmente durante ayer sábado, se dejaron caer sobre la capital nacional manifestantes y camioneros cuyo principal caballito de batalla era el rechazo a la vacunación obligatoria para los choferes que ingresan al país desde Estados Unidos.
Sin embargo, a lo largo de la semana se fueron agregando nuevas demandas y especialmente el llamado Convoy de la Libertad se ha revelado como lo que verdaderamente es, una manifestación de una amplia coalición de grupos de extrema derecha, antivacunas y además con otras agendas, todas del mismo tono.
Mientras el autodenominado Convoy de la Libertad de camioneros que se oponen al mandato federal de vacunación atravesaba el jueves la zona de Toronto, de camino al Parlamento, el presidente de una organización de camioneros dijo que el mensaje original del convoy ha sido secuestrado por la retórica de extrema derecha.
Estamos viendo carteles que llaman a nuestro gobierno comunista y nazi y que comparan la obligación de vacunarse para los camioneros con el holocausto. Si se compara esto con el holocausto, hay que educarse, dijo Mac Millian, presidente del Consejo de Camiones Privados de Canadá, en el programa Metro Morning de CBC Radio.
Lo que comenzó como un grupo de camioneros contra la vacuna transfronteriza para camiones ha acumulado el apoyo de grupos que se oponen ampliamente a las medidas de salud pública en general, con algunos incluso llamando a una versión canadiense de la toma del Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero del año pasado.
A lo largo de su recorrido, los camioneros han recibido el apoyo de grupos que no tienen conexión con el transporte. En una localidad de Ontario, mientras muchos de los presentes portaban carteles contra la vacunación, otros parecían estar más al margen, sosteniendo carteles como Únete o muere y Libertad o muerte. Se vio a un simpatizante envuelto en la bandera del grupo de extrema derecha Proud Boys. En Montreal, por donde circularon también algunos camioneros, se veían carteles que decía «Dios bendiga a los camioneros».
Los miembros de una protesta que los organizadores denominan Convoy de la Libertad empezaron a llegar el viernes a la capital nacional mientras varios grupos de todo el país se preparaban para manifestarse contra el mandato de vacunación del gobierno federal para todos los conductores transfronterizos que entró en vigor a principios de este mes.
Cabe hacer notar que en Estados Unidos existe similar mandato, por lo que los que cruzan la frontera a ese país también deben estar vacunados.
Por su parte, las reacciones políticas ante este evento han sido variadas. Mientras que los liberales y el nuevo Partido Democrático han presentado el evento como un vehículo para la retórica extremista y las opiniones inaceptables y no genuinamente sobre los camioneros, los conservadores se han reunido con los camioneros y los han animado.
El viernes, tanto el líder del Partido Popular, Maxime Bernier, como el del Partido de Ontario, Derek Sloan, expresaron su apoyo a lo que Sloan calificó del convoy históricamente crucial.
Ambas figuras políticas se han manifestado en contra de las vacunas COVID-19 y de otras medidas de salud pública relacionadas con la pandemia por considerar que infringen las libertades personales.
En una conferencia de prensa, Bernier dijo que tiene previsto participar en las concentraciones de los próximos días junto a personas que, según dijo, quieren recuperar sus vidas. También dijo que a pesar de lo que intenten algunos participantes, los cambios en el país deben producirse democráticamente en unas elecciones.
Esto en referencia a que algunos dirigentes del Convoy de la Libertad han llamado a lo que sería un golpe de Estado, sugiriendo que la gobernadora general despida al primer ministro y disuelva el Parlamento.
A pesar de que algunos organizadores afirman que hubo más de cientos de miles de participantes cuando el convoy llegó a la capital, la policía de Ottawa ha dicho que no tiene un número confirmado de manifestantes.
Por otro lado, se ha hecho ver que estas movilizaciones de grupos de derecha no son inusuales, ya que en otras ocasiones los que se oponen al aborto también han marchado hasta Ottawa.
Lo que ha hecho diferente esta manifestación, aparte de la presencia de camiones con las consiguientes perturbaciones en el tráfico de la ciudad, ha sido la conjunción de varios puntos de la agenda de la extrema derecha: antivacunas, contrarios a las medidas de protección sanitaria, como el porte de mascarillas. De hecho, la mayor parte de los manifestantes no las llevaba, y una retórica antifeminista, homofóbica y veladamente racista.
Para muchos analistas, esta movilización que convergió sobre Ottawa es casi una copia de las movilizaciones alentadas por Trump en Estados Unidos.
Mientras tanto, en nuestra provincia, esta semana, tras semanas de cierre, pronto se permitirá la reapertura de restaurantes, teatros y cines, según anunció el premier François Legault este martes.
El gobierno de Quebec anunció el martes la flexibilización de varias restricciones, a medida que las hospitalizaciones empiezan a descender lentamente desde los máximos históricos de la pandemia.
Los restaurantes podrán volver a abrir a la mitad de su capacidad a partir de mañana, lunes 31 de enero. Se permitirá que compartan mesas hasta 4 personas de 4 direcciones diferentes o un máximo de 2 familias. Sin embargo, los restaurantes tendrán que dejar de servir alcohol a las 11 de la noche y tendrán que cerrar a medianoche.
Las mismas cifras se aplicarán a las reuniones privadas en interiores, que se permitirán a partir de mañana después de estar prohibidas desde la noche vieja, cuando el gobierno introdujo repentinas y amplias restricciones en un esfuerzo por frenar la propagación de la variante Omicron.
Durante la conferencia de prensa, el premier dijo que las hospitalizaciones en la provincia estaban disminuyendo lentamente y hay razones para creer que seguirán haciéndolo en los próximos días.
Los cines y teatros también podrán reabrir a partir del 7 de febrero, una semana después de los restaurantes, aunque también a mitad de aforo, con un máximo de 500 personas por sala.
Los lugares de culto también podrán reabrir a partir del 7 de febrero, pero, salvo algunas excepciones, deberán estar a mitad de aforo con un máximo de 250 personas. Se exigirá el pasaporte de vacunación para poder entrar.
Desde hace un mes, cuando los casos de COVID-19 se han disparado en todo el país, Quebec es la provincia con más muertes per cápita relacionadas con el COVID-19 de todo Canadá.
Aunque la variante Omicron muy contagiosa parece causar una enfermedad menos grave, las familias afligidas y los trabajadores sanitarios dicen que sigue causando muertes prematuras en Quebec y en todo Canadá.
Y a diferencia de las anteriores oleadas del virus, en las que la mayoría de las muertes se producían en centros de atención de larga duración, los datos del Instituto de Salud Pública de Quebec muestran que la mayoría de las personas que murieron en esta quinta oleada contrajeron el virus mientras vivían en casa.
Y ahora vamos a un nuevo segmento musical.
Últimamente están pasando muchas cosas raras. Las historias que nos cuentan parecen no estar muy claras. Nos van lavando el coco poco a poco. Y a la más mínima objeción nos tachan de locos. Teóricos de la conspiración. Cualquiera que se atreva a expresar su opinión. Los medios manipulan con desinformación. Y cualquiera que duda ha perdido la razón. Y ahí vamos como ovejas de cabeza al matadero. Y que nadie se cuestione lo que diga el noticiero. Sin poner peros y con la boca tapada. Si no quieres parecer retrógrado, no digas nada. Estamos quebrados, vendamos el país. Tranquilo, que aquí nos salva el FMI. ¿Ah, sí? ¿Y cómo le vamos a pagar? Nos van a cobrar impuestos hasta por respirar. Pero mucho cuidado, mejor no te resista, que si no estás de acuerdo eres conspiracionista. Vamos a pegarnos a las normas del sistema, que aquel que mucho habla se mete en un problema.
Conspiranoico, esquizofrénico, lunático, psicótico, demente y paranoico. Si no te tragan las noticias, las premisas que publican los periódicos, mejor cállate la boca que eres un conspiranoico.
Que a mucha gente se le va la mano. Que si la tierra es plana, que si el papa es reptiliano. Me da igual que la forma de la tierra sea un banano, pero que no se metan con mis derechos humanos. Y no, yo no creo que vivamos en la Matrix, ni que los presidentes sean iluminados. Yo no digo que todas las noticias sean falacias, pero puta, hay que tener un poquito de suspicacia. Ahí va la propaganda, propagando ideología. Niños ricos revolucionarios de la burguesía, socialistas hablando de homofobia, qué ironía. En fin, la hipocresía. Nos meten adoctrinamiento desde la escuela, nos hablan de Bin Laden y de las Torres Gemelas. La versión oficial no se la traga ni mi abuela, pero mejor me callo para no meterme en candela.
Conspiranoico, esquizofrénico, lunático, psicótico, demente y paranoico. Si yo te traiga las noticias, las premisas que publican los periódicos, mejor cállate la boca que eres un conspiranoico.
Tranquilo, yo solo soy un rapero. Usted crea en lo que quiera y yo creo en lo que quiero. Y si no le cuadra lo que dice esta canción, siga con Teletica, Amelia Rueda y La Nación. Total, si ya esto está más que cocinado, el que no está mastrado ya lo tiene sentenciado. Tenga mucho cuidado, no te pases de bocón, no podría suicidarte sin ninguna explicación. No hay opción, como sea, estamos listos para la foto. O nos joden por un lado o nos joden por el otro. Siempre encontrarán la forma para manipularlo a uno. Será el COVID-19, el 20 o el 21. Te tachan de ignorante, te acusan de locura. Primero te difaman y luego te censuran. Y si no estás de acuerdo, mejor cállate la boca. Y aquí le va mejor a los que aplauden como foca.
Conspiranoico, esquizofrénico, lunático, psicótico, demente y paranoico. Si yo te traiga las noticias,